Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es 1 de abril, jueves santo, y comienza un mes clave para la vacunación en España. Es un mes donde la administración de vacunas debe coger la famosa velocidad de crucero y donde se espere que llegue la vacuna de Janssen, que suscita mucha esperanza, ya que es la primera que necesita de una sola dosis para inmunizar. Por lo pronto, ahora mismo casi el 7% de la población española está inmunizada, por lo tanto, el objetivo del 70% para verano sigue siendo muy lejano. Sin embargo, el gobierno también confía en este mes para empezar a despegar y para ello será útil la nueva remesa de vacunas de Pfizer que aterriza este jueves en España.
Que mañana jueves tenemos otra importante llegada de vacunas. AstraZeneca llega mañana a nuestro país, más de 1 millón de dosis de AstraZeneca. Por tanto, tenemos que esta es la primera semana en todo el tiempo que llevamos de vacunación donde van a superar los 2 millones de dosis de vacunas en la semana. Estamos cogiendo cada vez más impulso a eso que hemos dicho, que a partir del mes de abril se iban a multiplicar al menos por 3 o por 4 la llegada de vacunas con respecto al primer trimestre.
Y mientras estamos a vueltas con la vacuna, también lo estamos con la mascarilla. Sanidad revisará su uso obligatorio al aire libre la semana que viene. Por lo tanto, tan solo 24 horas después, la historia ha cambiado radicalmente. Hemos pasado de hacerla obligatoria sin excepciones a que se vaya a revisar la ley que regula su uso. El motivo es que algunos consejeros de comunidad no comparten la nueva normativa, sobre todo aquellos que tienen costa en sus territorios. De hecho, Baleares y Canarias ya han anunciado que no será obligatorio llevarla en la playa si hay distancia social o si se está tomando el sol. En cuanto a los datos. El virus nos deja hoy una incidencia acumulada que sube hasta los 152 casos por cada 100.000 habitantes. Carolina Darias sigue insistiendo en que el momento es crucial.
Estamos en nuestro país en estos momentos en un periodo de transmisión valle con tendencia al alza en casi todos los territorios. Si bien esta tendencia y esta caracterización en todo el país es diferente, observamos una tendencia clara en 12 comunidades autónomas de ascenso, 4 descendentes y 3 en una situación estable.
Y hasta que el uso de las mascarillas se aclare, te recuerdo que sigue siendo obligatoria llevarla en cualquier situación y supuesto. Y mientras tanto, las restricciones continúan. Desde hoy, La Rioja cierra perimetralmente las localidades de Cervera, Valverde, Autol y Pradejón. Y en Navarra, la comunidad con mayor incidencia acumulada, se han cerrado el interior de los bares y el aforo en las grandes superficies será del 30%. La consejera de Salud es Santos Indurain.
Estamos en una situación preocupante, con una incidencia de 281 casos por 100.000 habitantes y con una tendencia al alza. Vamos a estar muy atentos, monitorizando, evaluando, pero lo más probable es que esto tenga continuación, como ha ocurrido otras veces.
Y te cuento que el que fuera jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, va a pedir este lunes la readmisión al puesto después de que la Audiencia Nacional haya argumentado que su despido, en el que se alegaba pérdida de confianza, fue en realidad una represalia por no informar a Grande Marlaska sobre la investigación que se estaba produciendo sobre las manifestaciones del 8 de marzo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te doy un último apunte. La ministra de Defensa, Margarita Robles, está citada este jueves en el Wanda Metropolitano a las 8:30 de la tarde para recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, con lo que será la segunda responsable de un ministerio en hacerlo, tras la vacunación el pasado día 26 del ministro de Política Territorial, Miquel Iceta. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Vamos a por nuestra segunda hora de Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, donde te contamos un montón de cosas. Un abrazo a la gente que está en la carretera, a los vigilantes de seguridad que están ahí en la garita y a la gente que está protegiéndonos desde su puesto de trabajo, a nuestros militares y a la gente voluntaria que sale cada mañana a echar un cable a los demás. Gracias por estar aquí en COPE, justo antes de Herrera en COPE. Mira, hoy ponemos nuestra segunda calle positiva del día con Almaz Deser, una joven etíope de 21 años que realizó sus exámenes de secundaria desde la cama del hospital donde tan solo 30 minutos antes había dado a luz. La mujer se estaba preparando las pruebas para terminar sus estudios. En principio no iba a tener problema para poder presentarse, ya que el parto estaba previsto para más adelante. Sin embargo, el bebé se adelantó. Almaz acudió al hospital para dar a luz y pidió permiso para realizar los exámenes desde el centro hospitalario. Había estudiado mucho y no quería esperar otro año más para graduarse, y media hora después de parir, esta joven realizó la prueba de inglés, amárico, la lengua oficial en Etiopía, y de matemáticas en el hospital. Almaz está bastante contenta con el resultado y espera poder comenzar este año el curso de 2 años que le permitirá acceder a la universidad. Digo yo que mujeres como ella son todo un ejemplo para los países en vías de desarrollo. Su cultura les lleva a formar una familia mucho antes de lo que se hace en los países desarrollados, pero tampoco quieren renunciar a su educación en pleno siglo XXI. Claro, al final se cargan con todo. Se cargan con los hijos, se cargan con los estudios. Y claro, cambiar las cosas cuesta, pero sin duda, este es el camino para hacerlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en este jueves 1 de abril de 2021, Día del Amor Fraterno, Jueves Santo. Hay un montón de gente que está deseosa de conocer las cosas que te vamos a ofrecer en este programa de radio hasta las 6 de la mañana. Bueno, pues que sepas que como mañana es 2 de abril, mañana es Viernes Santo, pues también se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Y por eso no hemos querido dejar pasar la oportunidad de hablar con el padre de un niño que sufre este trastorno. Queremos saber realmente cómo afecta esto a su día a día y cómo ha avanzado en estos años el diagnóstico y tratamiento de estas personas. Tenemos muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más nos queda?
Bueno, de un tema tan serio y desconocido para algunos, vamos a pasar a uno un poquito más animado. Hoy te vamos a hablar de un proyecto precioso que un colegio local ha puesto en marcha junto a sus alumnos. Se trata de un taller de radio y esto nos gusta a nosotros mucho. Estamos deseando saber todo lo que están haciendo estos pequeños aprendices. Oye, porque no queremos que la profesión muera aquí con nosotros, componiendo las calles.
Claro que sí, hay un montón de gente que ama la radio y también está buscando su huequecito, y eso es muy importante y nos vamos a hacer eco en este programa tan especial. Hay un montón de ponedores que nos dejaron su nota de voz en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Pues nada, soy Antonio Marín y
hola, Antonio.
Aquí saliendo de mi jornada laboral de la plataforma de Mercadona de aquí de Sevilla, de Huevar de las Jarafes. Y nada, un saludito para todos los ponedores. Soy ponedor.
Gracias, Antonio.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Y Bea. He estado desconectado varios días por motivos de salud. Quería mandarle un saludo a todos los vigilantes que están ahora mismo prestando servicio.
Muy bien.
Y en especial los que trabajan aquí en la isla de Gran Canaria, que estamos pasando una situación un poquito especial. Bien. Pero bueno, con un poquito de paciencia todo saldrá. Un saludo para todos.
Un abrazo.
Buenos días, gracias. Pulpo.
Hola.
Y a todos los oyentes de la radio COPE y poniendo las calles. José Manuel, de la churrería Fórmula Nietos en Embajadores, en Madrid.
Hola, José Manuel.
Vamos a ver si da hora de desayunar a todos los que madrugan. Soy ponedor.
¿Qué se frota?
Soy un equipo fantástico. Os habla Juan de Antequera.
Hola, Juan.
Nada, que estoy escuchando una semana más, que me pilla de noche, y deciros que no se le desea la muerte a nadie.
Ya.
Y yo no lo voy a hacer tampoco. Pero claro, yo solo le deseo la muerte al coronavirus.
Muy bien.
Venga, Pulpito, un abrazo.
Cuídate, hermano. Muchas gracias.
Soy estupendo. Y soy ponedor.
Muchísimas gracias. Tanda de ponedores que marcaron el 662-942-605 para enviar una nota de voz a nuestro WhatsApp. ¿Estás a tiempo? Si te apetece que te escuchemos, pues mándanos una nota de voz. Dinos tu nombre, tu localidad, desde dónde nos llamas, por qué nos dejas ese mensaje. Y ese cierre diciendo soy ponedor. Te recuerdo el número 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mi saludo para la gente que está ahora mismo entrando a trabajar. Parece que no, pero hay un montón de gente que se está ahora mismo conectando con la jornada. Vea, hay un montón de mensajes que los ponedores nos están contando y además es una gozada ir conociéndolos, más que nada porque nos mandan, bueno, pues sus sentimientos a esta hora. En facebook.com/poniendo las calles nos puedes dejar el tuyo y a ti, si vas conduciendo, un abrazo bien fuerte. Y es que hoy jueves santo, 1 de abril, es también el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Resulta que la Asamblea de las Naciones Unidas marcó este día para poner de relieve la necesidad de contribuir pues a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo. Manuel Alonso Vieites tiene un hijo llamado Miguel, que está diagnosticado con síndrome de Asperger, TEA, trastorno del espectro autista. Está madrugando con nosotros, está poniendo las calles. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Un placer
sí,
que...
poniendo las calles, siempre.
Es un placer que te apuntes con nosotros, sobre todo a contribuir a dar un poquito de visibilidad, ¿no?, a todo esto, porque yo creo que es importante que la gente sepa un poco de qué va todo este tema del síndrome de Asperger, la gente con trastorno del espectro autista, porque ante todo son personas y es gente que tiene que conocer lo que está sucediendo.
Pues así es. La idea de que la ONU haya marcado una serie de días, ¿no?, como para celebrar o para recordar, ¿no?, determinadas convenciones, ¿no?, pues el tema del autismo significa 24 horas y 364 días. Es decir, un día realmente no dice nada, pero para mí es eso, 24 horas y 364 días, que es lo que realmente hay que valorar, ¿no? Uh-huh. El tema del autismo, desde el 2013, el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico americano, el DSM, lo ha incluido, el síndrome de Asperger, dentro del espectro autista. No sé si quieres que te explique un poco las características.
Sí, bueno, sobre todo darle a conocer a toda la audiencia por qué crees que es necesario un día de concienciación sobre el autismo. ¿Por qué necesitáis un día, las 24 horas a nivel mundial, para que se conozca todo esto? Cuéntaselo a los ponedores.
Es necesario porque en el mundo hay unas 60 millones de personas que están diagnosticadas, ¿no?, con autismo. Uh-huh. ¿No? Y dentro del autismo, que es un espectro, Nos encontramos con que son personas, lo primero, como tú has dicho, los míos son personas.
Exacto.
Son personas que tienen derecho a que la sociedad las proteja,
las reconozca,
las acoja y las defienda.
Claro.
Y le dé la oportunidad de poder tener una vida independiente. Mm. Pero para eso necesitan los apoyos, necesitan lo que se llamaban, anteriormente se denominaban, los refuerzos, aquello que de alguna forma los diferencia del resto, como a nadie se le ocurriría poner a un jugador de fútbol, ya que en este país nos encanta el fútbol, pues sacarlo al campo atándole una pierna y un brazo y le exiges y por encima marca goles y diríamos, eso es injusto, no puede ser. Lo que tampoco puede ser es que las personas con autismo se tienen que enfrentar con el resto de los conciudadanos en una situación en la cual están en desventaja, están como el jugador de fútbol con la pierna atada y el brazo atado. Entonces, es necesario que concienciarlo, pero de nada sirve este día si no se conciencia la sociedad y dentro de la sociedad la parte que son el gobierno y la administración.
Así es, así es.
Si no, no sirve de nada.
Claro. Manuel, cuéntale a toda la audiencia, a todos los ponedores de calles, un poco cómo es la vida de tu hijo, porque claro, lo comentaba al principio, tu hijo está diagnosticado con síndrome de Asperger. ¿Esto qué significa? ¿En qué le afecta a su vida en el día a día?
Pues bien, el síndrome de Asperger se caracteriza porque tienen otra forma de ver el mundo. Es decir, el síndrome de Asperger se ha denominado el síndrome invisible y quiero que se entienda bien lo que voy a decir ahora.
Vale.
Una persona que tiene un síndrome de Down, o trisonomique, como le llaman los franceses, quien no lo vea es o porque no quiere verlo o porque, lógicamente, carece de visión, por desgracia. Y entonces, cualquier persona no se le ocurriría a nadie, salvo a cuatro descerebrados que siempre hay en todos los lados,
sí,
¿no?, eso va ya en el paquete, pues resulta meterse con una persona con síndrome de Down, ¿no?
Porque, sí, verdad.
Diría, pero usted no ve que tiene unas características que todo el mundo reconoce. Pero este es un síndrome invisible. Es decir, no, lo que le pasa es que es un vago. Lo que le pasa es que no atiende. Lo que pasa es que es un desordenado. Claro, por eso es el síndrome invisible. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo es la vida de Miguel? Pues depende. Muy dura durante la etapa escolar obligatoria, muy, muy dura. Sobre todo pensando que él tiene ahora 36 años, va a cumplir 37 el día 8 de mayo. Con lo cual estamos hablando de una época en la que en España no se sabía lo que era el síndrome de Asperger. Él empezó con un diagnóstico de trastorno por déficit de atención y tuvimos que desplazarnos a Estados Unidos, exactamente a Nueva York, para que se le hiciese el diagnóstico correcto, que era síndrome de Asperger, después confirmado en TSEUS, en Barcelona. Pero tiene elementos comunes con el TDA, con el trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, pero hay otros rasgos que son distintos, ¿no? ¿Cómo es su vida ahora? Bueno, ahora él es, tiene el grado, pues la licenciatura, para entendernos, en traducción e interpretación, habla correctamente inglés, francés y ruso. Esa es una característica de algunos, no de todos, pero de algunos bastantes. Digo chicos porque el 75% son chicos y el 25% son chicas, estadísticamente.
Manuel, ¿cuándo le diagnosticaron esta dolencia? ¿Cuándo os enteráis que Miguel es Asperger?
Él nació en 1984, ¿sí?, el 8 de mayo, y nos desplazamos a Nueva York en el 2000. Empezó con un diagnóstico a los 4 años de l'enfant terrible, el niño terrible. Nos dijo el psiquiatra, con 4 años, que nunca haría una carrera universitaria y que terminaría muy probablemente en la drogadicción. Esas fueron sus palabras, y menos mal que era conocido. Si no llega a ser conocido, imagínate. Después pasamos al trastorno por déficit de atención, hasta que vimos que aquello no cuadraba, y entonces nos fuimos a Estados Unidos, y allí se le diagnosticó el síndrome de Asperger, y después nos fuimos a Barcelona con una psiquiatra de la TDSEUS que había estudiado en Londres, y entonces sí sabía.
Fíjate, Manuel, que hemos hablado de cómo le afecta, pues...
Le afectó a las relaciones sociales. Es un síndrome que tiene que ver mucho con los aspectos sociales, ¿no? Les cuesta mucho comunicarse, no tienen grupos de amigos, porque tienen intereses muy definidos, muy concretos, tienen amigos, así, individualmente, ¿no? Pero con los años, con el entrenamiento, con el training, pues ahora llevan una vida como cualquier otro ciudadano. Es una persona encantadora, se relaciona con cualquiera, tiene novia, le falta trabajo. Claro. Pero bueno, hay que pensar también que él terminó la carrera en el 2015. Por desgracia, la inmensa mayoría de los chicos y de las chicas con autismo o con Asperger, que está dentro del trastorno del espectro autista, muchos no terminan la ESO, o si terminan la ESO no hacen el bachillerato, o no lo terminan, y ya una carrera universitaria. Bueno, por ponerte un ejemplo, en Galicia él obtuvo su título de traductor intérprete en la Universidad de Vigo. Es el único gallego o residente en Galicia con discapacidad que tenga el título de traductor e intérprete, que es una de las carreras más duras que existen.
Pues Manuel Alonso, te vamos a mandar un abrazo muy fuerte, nuestro reconocimiento y nuestro cariño hacia tu hijo y hacia todas las personas que tienen este síndrome, que conviven con este síndrome, y lo que te decía antes, o sea, hemos conocido perfectamente cómo lo vive él. Sí que me gustaría, Manuel, que me contaras a la familia, a vosotros, cómo os afecta todo esto en vuestro día a día.
Nos afectó mucho. Mi mujer Rosa fue la que realmente se encargó, porque yo tenía que traer el dinero para casa. Entonces fue mi mujer, fue la que tuvo que aprender inglés, tuvo que hacer los contactos, tuvimos que hacernos socios de CHAF, que es una organización de Estados Unidos, niños y adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y se iba todos los años a los congresos internacionales a Estados Unidos. El mérito, primero el mérito es de Miguel, después el mérito es de su madre. Yo lo que pude hacer, que era aportar el dinero, porque yo trabajaba de la mañana a la noche, porque genera muchísimos gastos. Quiero decir, nuestro hijo hemos hecho lo que se podía y lo que no se podía hacer, pero lo que se debía hacer se hizo. En vez de ir de vacaciones o tener un apartamento en la playa, pues lo hemos invertido en nuestro hijo. ¿Dónde mejor, verdad?
Hombre, por supuesto que sí. Pues Manuel Alonso, te mandamos un abrazo a ti, a tu mujer, a tu hijo y a toda la gente que sufre estos trastornos del espectro autista y que hoy estamos en el día anterior a esa celebración del día 2 de abril, sí, del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Manuel, aquí tienes una panda de amigos en este programa de radio y no que sé, nos acercamos a la gente que sufre estos síndromes, estos trastornos, y que hay que disfrutar la vida, nos venga como nos venga, ¿no?
Pues sí, y sobre todo algo que yo tengo siempre muy claro, queda prohibido no sonreír a los problemas.
Qué bien, sí señor. Manuel, que vaya, claro, que vaya todo muy bien.
¿Te puedo pedir un favor?
Sí, Manuel, claro.
¿A que no me mandarías, por favor,
el diploma oficial de ponedor de calles?
Claro.
Claro que sí, te mandamos uno a ti y le mandamos otro a Miguel, por supuesto que sí.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo y un abrazo a todas las familias, a todos los ponedores y a todas las familias que tengan un hijo o una hija con trastorno con espectro autista, que van a salir adelante, que hay que luchar mucho, pero que se consigue.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar.
Bueno, veo que hay muchísima gente, hay gente que se queja, Bea, de que no leemos. Por ejemplo, Manuel Martínez, que nos está escuchando ahora mismo desde el barrio del Pilar, dice: Pulpo, estoy en una conserjería y a mí nunca me lees. Digo, Manuel, es que aquí llegan muchísimos mensajes. ¿Tú cuántos tienes ahí preparados, Bea? ¿Tienes
hay
un montón?
Un montón, sí, el de Jesús Ropero, que nos ha escrito porque claro, dice que está en Sabadell desde las 10 de la noche, Pulpo, meneando bidones para acá y para allá. Claro. Sois muy grandes, la verdad. Un saludo a mi tercio de Olivares de Sevilla y sobre todo a vosotros, que hacéis amena la madrugada. También saludamos hoy a María Elena Uriz, que dice que nos ha escrito desde el viejo reino de Navarra y soy ponedora desde hace años. Un abrazote virtual para todos. O José Ángel Solano, que es de Extremadura, que nos sigue todas las noches desde un camión carga lateral. Estoy recogiendo contenedores de basura. Hoy me toca envases, nos cuenta. También, mira, también está Sara, que es asturiana, que vive en Tarragona, y dice que cuenta los días para poder ir a tomar una botellina con un poquitín de queso. Y termino con Abel Albalat, que nos ha escrito desde Castellón para saludarnos hoy. Dice, una cosa, los que somos ponedores y por motivos laborales no podemos llamar, ¿no nos podríamos descargar el diploma de ponedores? Yo este melón te lo dejo a ti, Pulpo. Tú ya es verás que, lo que haces.
Claro, los diplomas se personalizan, no es descargar, porque nosotros tenemos lo que es la plantilla y el sistema de orfebrería, que en este caso se encarga Nacho. Eso no lo podemos hacer, pero oye, si te lo curras un poquito más y mejor y nos llamas en directo, vamos, el diploma te aseguro que es tuyo. Con tu nombre en grande, logotipo de la cadena COPE, lo malo es que va a mi cara, siempre lo digo, pero oye, lo bueno es que va nuestra bandera de España, la que nos protege y la que nos defiende y la que nos une a todos. Así que yo creo que merece la pena llamar, marcar el teléfono del estudio 900 50 60 06 intentar entrar en directo, que todos los días lo consigue alguien, con lo cual no es imposible, digo yo, ¿no, Bea?
No, no, que llamen al 950-6006 y que entren en directo.
Y suerte, y mucha suerte. José Manuel Espadas, Francisco Mira, Joaquín Díaz, José Boubón Díaz, Jesús Esteban y Dora Esther, poredores que ya nos siguen en facebook.com/poniendolascalles.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
La Semana Santa será diferente. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con Carlos Herrera y toda la información desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes.
Conocer las historias, ponerle cara, conocer también a los voluntarios.
Con el mejor entretenimiento en La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España.
La última hora y el mejor análisis con Ángel Expósito en la linterna.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super.
Y con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, el teléfono que marcan los ponedores y que nos cuentan a esta hora a qué se dedican, cómo están poniendo las calles en esta jornada. Vamos a ver qué nos cuenta Rafa, un ponedor. Rafa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú qué pasa? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo hoy?
Pues porque tengo que estoy con el camión, tengo que trabajar.
¿Cuántos kilómetros te haces tú en tu jornada laboral con el camión?
Pues unos días a lo mejor hace 600, otros días 800, en ese baremo, entre 600, 700, 800, 850, más es imposible.
800.000 kilómetros, dices, diarios.
No, 800, 800.
800, tal cual, ¿no? Que sí, ya son, sí, por ya cierto. Que ya son, ¿no?
800 que le llega de una punta a otra de España casi.
Qué bueno. ¿Qué distancia es la que más te gusta recorrer, Rafa?
La distancia que más me gusta recorrer,
sí.
Pues cuando cargo, algunas veces he cargado en Murcia o en Alicante para Estocolmo. Ese es el viaje que más me gusta.
¿Y por qué? ¿Qué encuentras en él? ¿Qué te llama la atención y qué te hace sentir bien?
Pues la verdad, porque son viajes tranquilos, luego paso por muchos países, te montan el barco, luego Suecia es precioso, aquello es muy bonito y me gusta a mí esa parte, muy tranquila.
Uh-huh. ¿Y tienes llevado el cálculo de lo que consumes en combustible? Eso, ¿te has parado alguna vez a pensarlo?
Pues sí, pues una media de 17.000 kilómetros a 30 litros cada 100 kilómetros. Pues, madre mía.
¿Y cómo te organizas para elegir dónde vas a repostar y hacer tus paradas? ¿Dónde te encuentras o ya vas conociendo los sitios que sabes que vas a parar ahí a hacer un lo que tengas que hacer?
Claro, Pulpo, yo cuando salgo ya sé más o menos dónde tengo los reportajes, y sobre todo en el internacional, porque en el internacional hay que tener mucho cuidado con los reportajes, vale muy caro.
¿Ah, sí?
Sí, en Francia y en Portugal, ahora vengo de Portugal, en Portugal está el gasoil y casi 1,50.
¡Qué barbaridad! 1,50. Sí, sí, sí. ¿Y aquí en España dónde lo echas que sepas que esté bien de precio y que sea bueno? Porque ya sabes que aquí hay combustibles mejores y peores.
Sí, nosotros, la empresa nuestra nos da unas tarjetas que son las que en las bases que tenemos gasoil también.
Ajá.
Y luego aquí en Navarra, que está el grupo AN, que es donde solemos repostar nosotros.
Uh-huh. Qué bueno. Y escúchame, tú sabes que hay un montón de ponedores que como tú están en un camión en este momento, ¿no?
Claro, sí, todas las noches me encuentro con un montón, ya me cruzo con mucho. Y ahora, pues, hoy parece que está la noche más tranquila.
Anda, hombre, hoy es un día especial, hoy es un día para no hacer muchos kilómetros, pero bueno, la mercancía es que no para ni un minuto, ¿eh? Si no fuera por vosotros, ¿qué sería de esas toneladas de cosas que tienen que viajar de un lado a otro?
Pues imagínate llegar al supermercado, si no hubiera camión andando por la noche, pues estaría todo vacío. Mira qué cosa más simple. O ir a comprar una barra de pan. Que no haya harina, no hay pan.
Es verdad. Y luego lo que tenéis que dejar en casa y los kilómetros y el riesgo, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de vosotros cada día.
Sí, claro, porque sabes que te vas el lunes y no sabes cuándo vuelves, si volverás el viernes, el sábado o a otra semana. En fin, ya depende cómo se cuadren los viajes.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿cómo va el camión de cargado?
Ahora mismo llevo 39.000 kilos, bueno, 20.000 kilos llevo de patata troceada congelada.
Ah, qué barbaridad. O sea que...
Y guisantes,
patatas y guisantes. ¿Cómo sí. son los guiris de fuera, que quieren nuestro producto siempre bueno y rico,
Pero bueno, y los guiris los españoles también nos gustan, que aquí llevamos mucho... Aquí se trabaja como... Hay una congeladora muy grande aquí en Navarra y se reparte mucho el supermercado aquí de España también.
Claro, lógico, hay una huerta también maravillosa. Muy bien, Rafa, pues oye, es un placer conocerte y saber que estás aquí poniendo las calles con nosotros cada día,
Sí, yo todas las noches que trabajo siempre estoy deseando de quedarme a las 4 porque así te espabila un poco, te quita el sueño de ir aquí solo y no me gusta mucho. Soy fenómeno, tanto tú como Bea y Nacho, todo.
No te sientas solo, que es como si estuviéramos en la cabina ahí contigo. Cualquier cosa que necesites estaremos al lado de los camioneros. Te mando un abrazo muy grande, Rafa, y el diploma oficial de ponedor de calles para que lo pongas ahí en la cabina.
Eso está hecho, y saludo a todos los ponedores que estén trabajando en un día tan especial. Y ánimo, que de este salimos.
Sí, señor. Mucha buena ruta, hermano. Cuídate mucho, Rafa. Gracias.
Y vosotros, hasta luego.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Nuestro abrazo a la gente que va moviendo mercancías de un lado a otro. Es fundamental la gente que está ahora mismo en carretera. Gracias por elegirnos, gracias por estar en COPE.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
La ronda de ponedores que recoge el trabajo de los ponedores. La gente que está ahora mismo dedicada a hacer un montón de cosas para no dejar de producir. Los currantes. Hoy es un día muy especial. Julián Herraiz está en Bilbao. Dice que se dirige a una fábrica de puertas blindadas y que nos escucha todos los días. Gracias, Julián.
Nieves Peña en Madrid, camino para trabajar en Airbus.
Ahora mismo María José Peláez está en Vélez. Está poniendo las calles con destino a un centro de distribución de mangos y aguacates.
Inmaculada, que nos manda un saludo desde el hospital de Fuerteventura.
Y Pancho Urquiola, que aparece por aquí, dice que es un inspector de calidad de una distribuidora de pan en Cantabria. Dice que es ponedor desde hace un año, que le encanta este programa y la música que pones, Pulpo, dice Pancho. Pues muchas gracias, Pancho.
Paco Muñoz está en Parla haciendo bocatas ricos a un euro.
¡Jolín, qué barbaridad! ¡Qué envidia, qué rico! Maika Borreguero, que está limpiando ahora mismo una urbanización en Alcalá de Henares. Soy ponedora, dice Maika.
Isidro Suárez va a dirección al trabajo en Mérida, una fábrica de envases metálicos. Soy de Ribera del Fresno, en Badajoz, y la verdad es que me encanta vuestro programa.
Muchísimas gracias, Pascual Martín. Es un conserje de un centro integral de mantenimiento de talleres en Mirasierra. Dice, los barrios en los que tú, Pulpo, recorrías siendo un chaval. Pues la verdad que sí, Pascual, gracias por reconocer eso.
Julio E. Blasco dice que aquí está un valenciano poniendo las calles desde Murcia, desinfectando cajas para usarlas en el campo.
Impresionante. Luz, por ejemplo, nos manda un mensaje, dice, Pulpo, he sido mamá hace 3 meses, os descubrí mientras cambiaba a Patricia a mi bebé y ahora os escucho a diario aunque ella ni se despierte. Estoy enganchada a vosotros, os escucho desde Tres Cantos en Madrid. Pues Luz, felicidades, y Patricia, un besito, que eres muy pequeña todavía.
Cristóbal Gómez, desde Pliego en Murcia, en el Pozo Alimentación, elaborando productos.
Ah, y mi último mensaje de hoy, Vicente Sanz, técnico de emergencias en sistemas de información entre aeropuertos. Os escucho semana sí, semana no. Dice, pero soy habitual de los podcasts de COPE, seguid así. Qué gozada de audiencia tenemos, Bea, tenemos mucha suerte,
La verdad es que sí. Terminamos con Juan Antonio Durán, que está en Murcia, dice, aquí un ponedor, trabajando noche tras noche en una fábrica de zumos.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Y fíjate que ahora mismo estamos en plena Semana Santa y lo que corresponde, es verdad que es escuchar estos días música que nos haga sentir que estamos de procesión. Y claro, el tema elegido para hoy se escribió en el 69, pero antes queríamos saber qué sucedía en España del 69, porque en ese año Franco anunció que el príncipe Juan Carlos de Borbón iba a ser su sucesor.
Y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se haya estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter, Y por otra parte...
Madre mía, qué velocidad, cómo habla Franco. Parece Beatriz Calderón leyendo los mensajes de los ponedores. Esto ocurría en el 69. Ese mismo año, Joan Manuel Serrat lanzó el disco que, según él mismo afirma, es su álbum más personal, dedicado a Antonio Machado, poeta. Así es como se titula este disco. Y en él, el artista se dedicó a musicar al escritor sevillano. Fíjate, a pesar de que la discográfica le dijo que era una apuesta muy arriesgada, el álbum hay que reconocer que logró situarse en el primer puesto de las listas de ventas y consiguió que la poesía de Machado reviviera en nuestro país. Y de paso, dada la proyección internacional inmediata de Serrat en toda Latinoamérica. Hoy disfrutamos en Poniendo las Calles de uno de los temas de este disco, ni más ni menos que La Saeta.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del Madero.
Con un montón de mensajes en nuestras redes sociales, los ponedores nos cuentan un montón de cosas. Beatriz Calderón, hoy los ponedores, ¿qué están diciendo?
Pues cuentan cosas porque Ricardo Fiestas, por ejemplo, está en Tarragona, nos escucha con un café doble y preparando la agenda del día. Dice que preparando la agenda personal, porque la del trabajo ya la deja siempre hecha del día anterior. Y pone las calles de verdad dándose un paseo mientras que escucha el programa. O María Rosa Monsalves dice que es ponedora diplomada e insomne y que nos escucha desde su cama en Andalucía. Jocago Luna cuenta que todas las noches nos escucha mientras va de Albacete a Coslada y de vuelta. Soy rutero de MRV, un saludo para todos los de La Rosca. Y también tenemos por aquí a Javier Irureta, a pesar de que estamos en día festivo, está en el País Vasco, en Euskadi. Es del centro, nos cuenta. Soy ponedor impenitente. Jolín, y dice, oye, que viva España entera. Y mira, termino con María del Carmen. Yo soy escuchante de los ponedores porque trabajo de día y os escucho en mis insomnios desde Andalucía.
Hay un montón de gente que nos escucha a través de los podcasts, la gente que no nos puede escuchar en directo por temas de horarios, pero también mandamos un abrazo a la gente que nos escucha en cualquier momento del día porque acude a cope.es, se descarga el podcast y ya de paso pues juega con nosotros a averiguar la palabra oculta que solamente suena en el podcast y que luego si nos dices el sumatorio de toda la semana pues te podrías llevar incluso un regalo. Yo quiero leer el mensaje de Juan Antonio Molina, que más que nada, vea, apúntate porque nos está invitando. Él es de Miguel Turra, en Castilla-La Mancha. Uh-huh. Dice que si Dios quiere, para el año que viene, nos va a invitar a sus carnavales, que son desde hace 3 años en el mes de junio y son de interés turístico nacional.
¡Qué maravilla!
Puede estar muy bien un carnaval en el mes de junio.
Tú ya sabes que yo de carnavales y de lo que haga falta. Tengo unas ganas de fiesta que yo igual, voy desesperada.
Madre mía, yo te digo lo mismo. Trini nos está escuchando desde Torrellano, en Alicante. O Marcos Martínez, que es un guardia civil. Dice, Pulpo, estamos aquí apostados en una carretera por si alguien se extralimita en los límites de velocidad. Un abrazo a nuestra guardia civil. Gracias por estar con nosotros. Estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio, somos Poniendo las Calles, gracias por elegirnos. Mira, ahora te voy a hablar de la radio porque hemos conocido un proyecto que nos ha encantado. En el Colegio de Educación Infantil y Primaria Los Albares, en la localidad zaragozana de la Puebla de Alfindén, los alumnos de quinto y sexto de primaria están realizando programas de radio, tal y como te cuento, programas de radio. Bueno, pues Ana Echeverría es la directora del colegio y nos cuenta en qué consiste este proyecto.
Tienen unas secciones fijas, unas secciones para informar de las noticias de la Puebla, del tiempo, contar algún chiste o alguna noticia de moda, y de deportes, de hábitos saludables.
Claro, es que la directora del centro afirma que estos talleres de radio ayudan a propiciar un trabajo en equipo, así como invitar a los alumnos a ser más críticos y reflexivos con la información que les llega.
Es una herramienta fantástica para poder darles a ellos una responsabilidad, porque ellos son los encargados de sacar adelante el programa, de distribuirse las secciones, de prepararlas, de medir el tiempo. Entonces trabajan en pequeño equipo preparando su sección, pero luego en gran equipo preparando el programa.
Y es que desde el año 2009 la radio ha formado parte de las actividades del centro, aunque no de manera continuada. Raquel Gotor es la coordinadora de este proyecto, que tras varios años ha conseguido asentarse dentro de las actividades del centro.
En el Colegio Los Álvarez llevan años los alumnos haciendo programas de radio de manera intermitente, pero es este el primer curso en el que se ha decidido llevar a cabo el programa de desarrollo de capacidades a través de la radio.
En COPE, por ejemplo, hemos hablado con los protagonistas, estos pequeños periodistas en potencia. Además de contarnos las noticias más interesantes del día, se centran en deportes, así como en la alimentación que debemos seguir. Incluso nos dan la información meteorológica.
Nosotros contamos sobre el tiempo para que la gente pueda hacer planes para fin de semana. Y aparte contamos noticias para informar a la gente de aquí.
Nosotras solemos hacer un poco de entretenimiento contando chistes o un poco de la moda de hoy en día.
A pesar de lo convencidos que suenan, no podemos olvidar los ponedores que estamos hablando de niños de 10 y 11 años. Es que solamente tienen 10, 11 años. Es decir, que los nervios son habituales en los momentos previos de grabar los programas.
Normalmente al principio algunas personas sí, pero después ya nos soltamos mucho y ya no.
Y es que esta actividad, que comenzó el pasado mes de octubre, también incluye debates que son organizados por los propios alumnos.
Sí, buscamos en Google información y ponemos temas sobre la mesa y se saca uno y nos dividimos en dos grupos y cada uno defiende lo que le toca, que no tiene que ser su opinión.
El taller para este grupo de alumnos de momento ha acabado, pero la nueva generación de periodistas está garantizada gracias a la iniciativa de este humilde centro de la Puebla de Alfindén. Estás en COPE, estás poniendo las calles con nosotros. Siempre es un placer acompañarte, sobre todo si estás en la soledad, si estás pasando por un mal momento, si estás con incertidumbre o angustia. Gracias por elegirnos, nos encanta estar contigo.
Watch it.
Y a esta hora toca darle la del pulpo a Carlos Herrera. Bueno, Herrera, y sobre todo porque vamos a recordar en este Jueves Santo algo que ya vivimos aquí en Poniendo las Calles hace unos cuantos días. ¡Que suene la música! Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Desde las 4 de la mañana poniendo las calles. Todo el mundo está preparado para escucharte. ¿Tú lo estás?
Pues sí, estoy. A ver qué me digo a mí mismo, ¿no?
Yo voy a hacer porque disfrutes con las canciones que he preparado que tienen algo que celebrar en el día de hoy.
A ver.
Estos son un tanto extraños, pero si te pones a rebuscar un poco en lo que hicieron durante un montón de años, la verdad que consiguieron cosas magníficas en cuanto a la música. De hecho, en las primeras formaciones que hicieron, cogieron y se apuntó directamente Eric Clapton a tocar con ellos. Fontella Bass hacía coros. Estamos hablando de Delaney and Boney. Fíjate cómo suena esta canción, Coming Home, a ver qué te parece. Está muy bien, Herrera, está muy bien. Tú ten en cuenta que, en principio, la que llevaba la voz cantante era ella. Se juntó con el marido, hacían buenas canciones, sobre todo de blues, de muchísimo rock. Y a partir de ahí es donde Fontella Bass se les pegó bastante. Ike, Tina Turner, también complementó algunos directos con ellos. Y Eric Clapton decidió hacer un dúo con el marido, al que también se apuntó George Harrison. Pero mira esta canción de Delaney and Boney, que se llama Groupie, el Superstar, lo bonita que es. A ver qué te parece. Esto en cuanto a Bonnie Ramlett, pero es que además, un día como hoy, nacía en 1947 el gran Roy Wood. Claro, decir este nombre automáticamente me lleva a mi cabeza a acercarme a la Electric Light Orchestra.
Uh-huh.
¡Qué pedazo de banda, Herrera!
Sí, muy buena.
Me gustó
buena.
Muchísimo esta banda. Él era una parte fundamental, era el guitarrista durante un montón de años.
Mira qué maravilla, mira qué maravilla.
Es un lujo.
Searching.
Qué gozada de canción, Herrera. Qué gozada. O sea, yo me imagino ahora mismo el ponedor, el fósforo que esté sintonizando la radio y que se despierte con esta canción. Es un regalo, ¿eh?
Absoluto, absoluto.
Roy Wood nacía en Kids Green, en Birmingham, en Reino Unido. Era multi-instrument.
Vale, eso. Que tocaba muchas cosas.
¿Qué tal? Bueno, multiinstrumentista, que tocaba de todo, pero principalmente disfrutaba con la guitarra, que era lo que le dejaban hacer en la Electric Light Orchestra. También estuvo en la banda de Move.
Y en otra más, no me acuerdo cuál era.
¿En los Ecos del Rocío? ¿En los Wizards?
En los Wizards. Exacto, en los Wizards.
Pero los Wizards eran muy cañeros, ¿eh?
Sí. Bueno, Electric Light Orchestra es una caña comercial dulce, muy armónica.
Muy armónica, eso sí.
Muy armónica. Sí. Es decir, tú puedes reconocer y cantar incluso las canciones de la ELO, ¿no?
Sí, automáticamente en cuanto suena se les identifica.
Sí, Jeff Lynne, básicamente.
Pues sí. Hoy también nos queremos acordar de... Yo creo que ya te la he puesto alguna que otra vez. Esta canción nos hace muy felices, Minnie Riperton. Es que está muy encantada, ¿verdad?
Sí, es muy bonita esta canción.
De una calidad vocal, esta mujer.
Pero Minnie Riperton, fíjate, hay 3 o 4 discos que me parece que no fueron publicados en España. El Stay in Love, yo te lo digo porque me los traje de América. Aventuras en el Paraíso, otras tantas más, de discos maravillosos de Minnie Riperton. Aparte de esta canción, efectivamente, Loving You,
increíble.
Esto debe ser de 76, 70 y...
Dar darle clavo.
O 70 y... O 75, no estoy seguro. Creo que es más 75, fíjate. Porque yo estaba en segundo... Me acuerdo perfectamente estudiando fisiología y yo descubro esta canción. O sea que eso tiene que ser el 75.
Y esta canción, cuando la escuchas por primera vez, tienes que decir tierra trágame o que pare en el mundo que me bajo, ¿no?
Esta es tremenda, ¿no? Pues esta era una de las chicas de Stevie Wonder.
Efectivamente, era una de las vocalistas que llevaba Stevie. Pero fíjate, esta fue la versión que triunfó, pero realmente el origen de esta canción es esto, que es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, porque esta es una versión alternativa a la canción que luego triunfó y que se hizo número uno. A ver qué te parece. Loving You, Alternative Version. Murió muy jovencita, ¿eh?
Muy joven, sí. Muy joven, no tenía ni 30 años, creo. Pues fíjate, esta que con otro compás, casi te diría que me gusta más.
Es que como tú eres raro, porque tú sabes que eres raro, ¿no, Herrera?
Sí, muy raro. Yo lo reconozco.
Claro, o sea, te gusta lo que sacaron como alternativa y que no se comió un mojón. Y es lo que te gusta a ti.
Bueno, pero en fin. Es que ese toquecito de compás me parece más. El Loving You original es una canción, yo te daba el concepto de canciones atornilladas.
Sí.
Canciones que le estás pidiendo que dé otra alegría al paso y no se lo da, ¿no? Este es un concepto de Semana Santa, de lo de atornillar un paso, ¿no? Que lo que sean de o que sean muy cofrades me entenderán.
Qué grande, Herrera. Bueno, yo y todos los ponedores te dejamos las calles puestas. España necesita escucharte, con lo cual mañana volveremos nosotros a partir de las 4. Una break de Le Cadmic.
Feed me de la dis.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La realidad que te rodea se puede mirar.
En estos momentos hay 4 millones aproximadamente de hogares que viven solo una persona.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pienso en cómo estamos cada vez más conectados y sin embargo más solitarios, ¿no? Esa soledad impuesta para cientos de miles de personas, sobre todo mayores, sobre todo ancianos. A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva.
Hola, buenas tardes, Pilar. Corremos el riesgo no solo de que nuestros mayores pierdan el contacto humano, sino también de que su experiencia...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de hacer público su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo. La diplomacia norteamericana denuncia que el gobierno español ha cometido una serie de actos reiterados que suponen un acoso a la libertad de expresión y de prensa, ataques verbales de miembros del gobierno a medios de comunicación y periodistas, y otras formas de imponer el control o amordazar a los medios son algunos de los aspectos a los que se refiere ese informe. El documento también denuncia la corrupción política en España, con citas expresas a Podemos. Alerta también de la deriva populista de la política española. Ni para la imagen internacional de España, ni para la colaboración con Estados Unidos, es bueno que nuestro país aparezca señalado de esta forma. La pérdida de calidad democrática en España está relacionada también con la tensión que han introducido en nuestro sistema las formaciones populistas. La pretensión de Podemos de romper con los pactos de la transición e inaugurar una democracia populista es uno de los factores clave de la actual degradación de nuestra vida política. Las amenazas a la libertad de expresión, reiteradamente denunciadas por la Asociación de la Prensa de Madrid, deben servir de alarma ante la degradación que se está instalando en nuestra democracia.